Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
Entre 200.000 y 300.000 millones.
¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio...
Soberbios, científicos soberbios.
Saludos a todas las criaturas cientófilas de por ahí fuera. Bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de política, es inevitable, después de todo lo que ha pasado estos días en España, y además hemos visto que cuando hablamos de política se genera mucha actividad en redes sociales, así que nos va bien para el marketing. Pero antes, hablaremos sobre los penachos de agua que escupe Encélado, que han sido observados por el James Webb, y también de agujeros negros, algunos supermasivos, otros de masa intermedia. Hablaremos también de ondas de radio procedentes de una supernova y de la variabilidad de la emisión de rayos X en chorros relativistas. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas, dudas, comentarios, consultas, críticas, lo que sea menester. Y también tienen todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio, las frecuencias en las que pueden escuchar nuestro programa en la radio, todo lo que quieran saber y cosas que seguramente no les interesa lo más mínimo, lo tienen en esa página web, que insisto es señalirruido, todo junto, señalirruido.com. Nosotros vamos a pasar ya a presentar a los contertulios que tenemos hoy. Tenemos en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, tenemos a Gastón Giribet, que es doctor en ciencias físicas. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto estar acá y acabo de saludar por el chat a la gente de YouTube. Hola a todos y a todas.
Pues hola, Gastón. Hola también a los amigos y amigas que nos siguen en el directo de esta grabación en YouTube, que ya saben que además de escucharnos en el audio cuando a ustedes les venga bien, pues si quieren también pueden seguir el directo de esta grabación y así si metemos la pata pues lo pueden ver en directo y sin paliativos, ¿no? Tenemos también a José Edelstein en Santiago de Compostela, recién vuelto de su viaje ahí por tierras de incas, aztecas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, Héctor, ¿cómo estás tú? Bien. Contento de estar aquí otra vez.
Perdona, no te entendí.
Contento de estar en mi oficina otra vez, después de unos lindos días intensos en México también.
Sí, ahora
comprobando como siempre que nos escuchan todos lados, impresionante. Sí,
qué bueno, genial. No, ahora entiendo por qué no lo entendí, ¿no? Contento de estar en mi oficina otra vez. Es lógico que me generara un cortocircuito ahí, bienvenido de vuelta a España. José es doctor en ciencias físicas, arroba José Edelstein en Twitter, y en Francia no, en Málaga. En Málaga tenemos a Francia.
En Francia, Málaga Villatoro.
Podemos proponer cambiar el nombre a la ciudad, ¿no? Y que sea Francisburgo o Francia, para abreviar.
Why not?
Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico informático, doctor en matemáticas. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día con buena temperatura, hará unos 21 grados por ahí. Está despejado, no se ven nubes, un cielo azul y nos encantaría que estuviera nublado y cayendo agua, pero lo que tenemos ahora mismo es que aprovechar lo poquito que ha caído. Parece que por la provincia de Málaga, por el interior, algo está cayendo, pero bueno, algo es menos que nada.
Sí, a lo mejor contribuye a los acuíferos. La verdad es que no sé cómo funciona lo de, en fin, el agua en Málaga, ¿no? De dónde se extrae o cómo se obtiene.
En principio aquí hay muchas reservas de acuíferos, pero claro, si no llueve no funcionan,
claro,
bien.
Hay que reponerlo.
Y hay muchísima explotación de pozos y Está todo muy, muy explotado, porque hay muchísimo cultivo tropical que requiere enormes cantidades de agua en gran parte de la provincia.
Sí, aquí en Canarias es un poco también así, ¿no? Se extrae de acuíferos porque el agua se filtra hasta que llega a ese nivel freático, ¿no? Donde hay un cambio en la composición del mineral que ya es impermeable y ahí queda embalsada y luego se extrae. Pero claro, efectivamente hace falta que llueva para reponerla, ¿no? Les quiero recordar que la semana que viene estamos en Madrid en la Feria del Libro, que ya saben que si quieren acercarse por allí estaremos, la Feria del Libro es en la zona del Parque del Retiro, y bueno, la verdad es que no sé exactamente los detalles geográficos, pero lo que nos han dicho es que nosotros vamos a estar en el pabellón de CaixaBank, que supongo que solo habrá uno, así que pues por la zona, no sé si lo buscan en Google o preguntan por allí o si saben dónde es, pues por allí estaremos el jueves a partir de las 4, hora peninsular. Y también por esa misma razón, pues recuerden que no tendremos el directo en YouTube, no haremos el streaming habitual del directo, pues para no complicar más la cosa, ¿no? ¿Qué les digo? Es el jueves 8, recuerden que la Feria del Libro es, bueno, empezó el 26 de mayo y se prolonga hasta el 11 de junio. En general, hay muchas actividades. Y nosotros, como digo, pues estaremos ahí en el pabellón de la Caixa el jueves día 8, a las 4 de la tarde. Vamos a comentar también, y nos extenderemos más dentro de un ratito, el fallecimiento de Jim Hartle, que lo llamaban, ¿no? Y que, bueno, es un tema que creo que interesa particularmente a Gastón y a José, porque además creo que lo conocían probablemente, ¿no? O no sé si personalmente o...
Bueno, de verlo en conferencias y claro.
Recordemos que fue uno de los grandes colaboradores de Stephen Hawking y la verdad es que ha sido un poco curioso porque no he visto noticias, ustedes lo comentaban, que había tenido muy poca repercusión, noticias de su fallecimiento, incluso la página de la Wikipedia a día de ayer, no la he mirado últimamente, a día de ayer no lo reflejaba.
Hoy ya consta, no sé si, ¿no? Yo no fui, pero...
No, sí, pero fue sorprendente porque durante más de 4 o 5 días, no, Wikipedia suele actualizar esas cosas inmediatamente.
Dos semanas, murió el 17.
Claro, 2 semanas, sí. No, lo digo, un par de, claro, 4 o 5 días que nosotros nos enteramos, pero que nos enteramos por vías de colegas y esas cosas, pero no estaba en muchos lugares.
Sí, yo de hecho llegué a preocuparme un poco, decir, bueno, ¿esto realmente ha pasado o es un efecto de estos, ¿no? Morgan Freeman, claro, o claro, algo así, de... Pero bueno, vi algún obituario por ahí oficial que ustedes habían compartido internamente, ¿no? En nuestro grupo y digo, pues caramba, pues sí, será que... Pero vamos, lo de la Wikipedia me extrañó particularmente porque suele ser muy... Hay gente que está continuamente cada día refrescando la página de Wikipedia a ver si todavía siguen vivos, ¿no?
La Wikipedia pone como cita el obituario de la Universidad de California en Santa Bárbara, que es donde estaba el afiliado. Pasa que ese obituario se ha publicado el 31 de mayo, se ha publicado un poquito tarde, probablemente porque él vivía en Suiza con la familia, y por tanto había una cierta desconexión. No es como que vives a diario en la universidad y rápidamente la universidad se hace eco, sino que ha esperado un tiempo en la universidad y quizás el editor de la Wikipedia ha esperado a que se publicara en la propia universidad como para oficializar el asunto.
Sí, eso es un hecho, está relacionado con esto. A pesar de que estamos en una época donde las distancias no explican las tardanzas de comunicación, todavía lo hacen un poco, y si bien él trabaja, oficialmente estaba en Santa Bárbara, yo vivo en Estados Unidos, José estaba en México, nos enteramos por Europa, digamos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que la Wikipedia exige una fuente de información que sea una fuente reconocida, pública, típicamente un medio de comunicación, o que haya aparecido en un periódico o en alguna fuente de autoridad, que luego ya definir lo que es una fuente de autoridad es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, un tuit de un familiar creo que no lo admite la Wikipedia como una fuente válida, ¿no? Una fuente legítima de información. Bueno, hablaremos un poquito más de profundidad, ¿no? Sobre Hartle y su trabajo con Hawking, que fue quizás lo más relevante de su trayectoria, ¿no? Obviamente es una persona que trabajó mucho en relatividad general, en pensar en ideas de relatividad cuántica, de gravedad cuántica, y tiene eso, algunos trabajos que han tenido mucha relevancia con Stephen Hawking, ¿no? En fin, hablaremos de eso en un momentito, Pero antes quería empezar con un tema que ha estado muy de actualidad, que bueno, se ha hecho nota de prensa por las agencias espaciales, porque ha salido un paper, ¿no? un artículo en Nature, si no recuerdo mal, con observaciones del James Webb de esos penachos de vapor de agua que emanan de Encélado, la luna de Saturno, que son tan, tan interesantes porque es un tema recurrente aquí, ¿no? Estas lunas heladas de los planetas gigantes que son tan interesantes porque hay un océano de agua líquida, agua salada, debajo de la corteza de hielo. Hay una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor y debajo hay un océano que además sabemos que tiene una composición salina de sal común, cloruro sódico, parecida a los océanos de la Tierra, y que además ese océano tiene un lecho rocoso. El lecho rocoso, que es una fuente de minerales y de energía, con estas fuentes geotérmicas inducidas por la gravedad de Saturno. Estas lunas son uno de los objetivos más interesantes para la astrobiología en las próximas décadas, y en particular Encélado ha llamado mucho la atención desde que se descubrió que tiene una especie de geysers que proyectan incluso estos chorros de agua que emanan a través de las grietas en el hielo, sobre todo en el polo sur, pues que proyectan no solo vapor de agua, sino también pequeños cristalitos de hielo y otro tipo de materiales, pero sobre todo agua, que lo proyectan a gran altura, incluso al espacio, ¿no? Y de hecho fue la sonda Cassini la que en este sentido pues hizo un gran descubrimiento, porque en una de sus pasadas sobre Encélado fue bañada literalmente por uno de estos chorros, y con su espectrómetro de masas llegó incluso a poder analizar parte de la composición química, encontrándose que había ahí pues fragmentos de moléculas orgánicas complejas. Esto fue muy llamativo. De hecho, creo que fue nuestro premio Señal, no sé si en 2017 o por ahí, de esa época, no recuerdo. Y además, claro, el espectrómetro de masas de Cassini no daba para analizar moléculas muy grandes, muy complejas, pero creo que hasta 100 unidades de masa atómica o algo así, que era lo más que daba, había moléculas tan grandes como podía detectar Cassini, ¿no? Que, como decía Daniel Marín, le podía haber caído un calamar encima a la Cassini y no se habría enterado, no sabríamos que estaba ahí ese bicho. Pero eso inmediatamente, pues, o quizás multiplicó el interés que ya existía por estos mundos, y sobre todo Encélado y Europa, que son en los que hemos detectado estos penachos. Esto además se observan desde Tierra, con el Hubble se han observado también. Y ahora la novedad es que hay un artículo que voy a comprobarlo rápidamente, o quizás ustedes me pueden ayudar. Creo que salió en Nature. A ver si
Astronomy.
Lo veo.
En Nature Astronomy.
Nature Astronomy, vale. En el que, con observaciones del James Webb, analizan estas emanaciones de agua procedentes del océano subglaciar de Encélado. El artículo está liderado por Jerónimo Villanueva, de primer autor, que es un viejo conocido del programa. Ya hemos hablado anteriormente de Villanueva, porque fue el autor del artículo que, digamos, que refutaba o que contraargumentaba la detección de fosfano en Venus. Si recuerdan aquella polémica con un grupo que afirmaba, con observaciones de un radiotelescopio, ¿no? Primero con el James Clerk Maxwell, luego con ALMA, que habían observado rasgos de la molécula de fosfano en la atmósfera de Venus, y que esto se podía quizás interpretar como un biomarcador. Bueno, esto generó muchísimo, muchísimo revuelo mediático. Luego hubo artículos en contra, y sobre todo los liderados por Jerónimo Villanueva, que además hubo incluso un poco de fricción ahí, porque lo publicaron como un Matters Arising en Nature, ¿no? Se había publicado el artículo del fosfano en Nature, y la réplica se publicó también como un Matters Arising, que es como una especie de réplica para refutar algo que se ha publicado. Y pedían incluso la retracción de una manera quizás formal, porque luego ellos explicaron que ellos habían entendido que la práctica editorial era que un Matters Arising debía de manera formal pedir que se retractara el otro artículo por ser incorrecto. Y bueno, esto generó bastantes reacciones, ¿no? Hubo bastante faranduleo con esto porque había polémica, ¿no? Porque independientemente había gente que estaba de acuerdo con lo que decían Greaves y colaboradores de que había fosfano, otros que estaban de acuerdo con la refutación, y luego entramos en la polémica de si las formas eran las adecuadas y si pedir la retracción de un artículo no era algo muy exagerado, para incluso aunque no fueran correctos los resultados de Greaves, ¿no? Bueno, esto coleó bastante y, de hecho, debo decir que a mí personalmente me gustó mucho el ver luego la reacción de Villanueva, ¿no? Y colaboradores que publicaron una nota, pues un poco disculpándose si había sido agresivo su tono, que no pretendían que lo fuera y que pensaban que era una mera formalidad lo de pedir la retracción del artículo y que, bueno, que no... Que, bueno, pues un poco disculpándose si había sido muy agresivo su tono, y yo creo que eso, pues, en fin, cerró aquella polémica de una forma, creo que, elegante y que deja bien a todas las partes, que al fin y al cabo no deja de ser método científico, ¿no? Independientemente, esto ha seguido, por cierto, no hemos seguido tratándolo, pero ha habido más idas y venidas con el asunto del fosfano, a ver si un día lo retomamos, pero bueno, me estoy desviando un poco, ¿no? Por cierto, Villanueva es argentino. No sé si lo conocen Gastón y José, porque no. Como ustedes son argentinos, pues claro, se tiene que conocer todo el mundo, ¿no? No.
Son más casi todos los argentinos, pero Villanueva no.
Ese en particular no. Sí, es gracioso esto, ¿no? Esto pasa a menudo, ¿no? Cuando alguien te dice, tú eres también, igual conoces a no sé quién. Tenía una anécdota curiosa con eso, pero no voy a dispersarme más todavía. Vamos a dejar esa anécdota para otro día.
Bueno, pero no está tan mal. A ver, por lo general los círculos son pequeños. No es que, digo, uno tiene que... Es como cuando esa persona dice, yo vivo en Buenos Aires y siempre me encuentro a alguien. Es sí. Sorprendente, ¿no? No es tan sorprendente. Uno, ¿cuántas veces vas a Lugano a las 3 de la mañana? Yo, la gente que dice eso, por lo general, hay gente que dice, ¿dónde te lo encontraste? En una presentación de un libro. Y vos, no, en un museo. Bueno, o sea, es el mismo círculo de gente, ¿no? ¿No? En este caso sería igual. ¿Cuántos científicos argentinos trabajando en temas relacionados con estas cosas hay, no sé? De hecho, a mí me sorprende, no sabía.
Ya que comentas eso, voy a contar la anécdota. Resulta que cuando yo estaba en Estados Unidos, que me tiré allí 9 años, pues uno de los compañeros que tenía en el centro en el que trabajaba, pues después de un tiempo se fue a California y estuvo trabajando en una red privada de telescopios y demás. Y en un momento dado, ese colega vino a Tenerife a instalar uno de esos telescopios aquí en el observatorio del Teide, y comiendo con otra gente en el observatorio, pues ahí en la mesa, uno de los que estaban allí, un compañero de aquí, le preguntó, ¿y vienes de Estados Unidos? Yo tengo un amigo que trabaja ahí en Estados Unidos, se llama Héctor Soca, no sé si lo conocerás. Entonces este colega estadounidense me lo estaba contando una vez que vino, ¿no? Que volvió a Boulder de visita, y me estaba contando que esta anécdota, y dice, y yo estaba en aquel almuerzo y digo, no sé qué me parecía más surrealista, si que esta persona asumiera que por el hecho de que yo viniera a Estados Unidos te conociera, o que efectivamente te conocía. Pero bueno, es lo que dices tú, son círculos pequeños, ¿no? Y no se trata solo de que alguien de Estados Unidos, sino que, pues, al fin y al cabo la comunidad de astrónomos, astrofísicos, etcétera, pues tampoco es tan grande, ¿no? Entonces estas coincidencias
por cierto,
se pueden dar.
Villanueva es de Mendoza. Estudió en la Universidad de Mendoza.
Es okay. Un país aparte.
Un país aparte.
Es un chiste.
Sí, pero en Mendoza no hay física. Bueno, ahora hay física, pero no...
No, me acuerdo, no está Andrés Aceña trabajando ahí, creo, ¿no? Pero son grupos chicos.
Sí, pero es medio reciente, o sea, que claro, debe haber estudiado sí. En otro...
De hecho, él hizo el posgrado en Alemania, eso sí lo estuve mirando, porque hay más coincidencias, ¿no? Porque trabajó también con SOFIA, este instrumento del que hemos hablado, de la Agencia Espacial Alemana en colaboración con la NASA. Pero es que también, me sorprendió, Villanueva también ha estado en el KISS. El KISS es el Instituto Kiepenheuer de Física Solar, el Kiepenheuer Institute for Solar Physics, en Friburgo. Y entonces esto me sorprendió, no sé si fue, supongo que habría sido una estancia relativamente breve, pero esto implica que de alguna manera ha estado conectado también a la física solar. Y lo busqué en redes sociales, lo encontré en Facebook, lo que pasa es que tiene su perfil que se ve que no lo actualiza hace mucho, y tengo varios amigos de la rama de la física solar en común con Villanueva, ¿no? Así que, bueno, si nos escucha le mando un saludo.
Es importante, de Mendoza vienen los mejores frutos. Es el lugar donde se produce más vino argentino.
Sí, eso es cierto. El vino argentino de Mendoza es muy bueno. Estuvo en un instituto de ciencias ambientales que hay en Mendoza en el año 2001. Y después ya se fue a Alemania a hacer el doctorado.
Sí, por eso el posgrado lo estudió en Alemania, sí. Y luego ya, Francis, aprovecha si quieres y puedes subir un puntito el volumen de tu micrófono, porque parece que te escucho más bajito que los demás. Bueno, entonces, yendo al paper, es un paper bastante, no sé, que puede tener 20 y pico colaboradores, y es de una de las campañas de observación del James Webb, de una observación de Encélado que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2022, y estos son unos primeros resultados, ¿no? Una cosa curiosa que yo no sabía es que además de que se ha observado estos penachos que emiten vapor y bueno, agua en general al espacio, a medida que Encélado orbita alrededor de Saturno, esto va generando un donut, ¿no? un toro de vapor de agua alrededor de Saturno, y esto ya se había observado con observaciones del Herschel, el satélite infrarrojo. Se había visto, pero sin resolución espacial, que existe efectivamente en la órbita de Encélado una emisión de líneas de rasgos de la molécula de agua alrededor de Saturno. Y es el agua que va lanzando al espacio Encélado. La mayor parte se pierde, pero ellos aquí han estimado que aproximadamente hay un 30% aproximadamente del agua que queda en órbita, que bueno, es un equilibrio de la que se va perdiendo y la que va reemitiendo continuamente Encélado. Entonces, bueno, las observaciones que tienen son del espectrógrafo de MIRI. Tienen algo así como 0.1 segundos de arco por píxel.
Que sí, es el NIR-SPEC.
El NIR-SPEC, efectivamente. MIRI es el...
Ese que va con una especie de... Ese que es una unidad de campo integral, que son como lengüetillas que hacen... que te permite contener un espectro de muy alta resolución.
Correcto. El tamaño de la Luna en sí, de Encélado, es más pequeña que un píxel, ¿vale? O sea que aquí no se ven detalles de esa propia emisión, pero lo que se ve es el entorno alrededor, ¿no? El campo son algo así como 3 segundos de arco, si no recuerdo mal, 3 por 3 segundos de arco, y son tiempo de integración de unos pocos minutos. O sea, realmente es con muy, muy poquito tiempo de observación lo que se ha hecho. Y bueno, pues han encontrado resultados que confirman todo lo anterior. Efectivamente encuentran estas emisiones de agua, y además es sorprendentemente constante porque desde las observaciones de Herschel, que son de hace 13 años, la cantidad de agua en órbita que se encuentra es básicamente la misma. El ritmo de expulsión de agua es también totalmente compatible con el que observó Cassini. Cassini pues dará 10 años también, o 15 años. Y con lo cual esa emisión parece que en escalas de décadas no ha cambiado prácticamente, se mantiene muy, muy constante. Las propiedades además de esta columna, así que se ha podido observar, pues la han encontrado hasta 10.000 kilómetros, que es 40 veces el radio de Encélado. O sea, se proyecta, se puede detectar muy a muchísima altitud, y a temperaturas de 25 Kelvin. O sea, realmente temperaturas muy, muy, muy bajas. Esto hay que decir que es de una de las caras en particular, ¿no? Que ahora no recuerdo, creo que es la cara, o sea, se suele distinguir entre la cara de proa y la de popa de estas lunas, porque son muy diferentes, porque van barriendo una órbita en la que van encontrando partículas a su paso, que van bombardeando la superficie. Entonces la cara de proa, porque además están en acoplamiento de marea, con lo cual hay una cara que siempre da a Saturno y una cara que siempre da hacia afuera. Pero en particular también hay una cara que da hacia adelante, según el movimiento de la Luna, y otra que da hacia detrás. Entonces esto tiene implicaciones sobre cómo reacciona la magnetosfera, cómo se acopla la magnetosfera, pero sobre todo cómo es el bombardeo de partículas.
Hay que recordar que Encélado y otras lunas de Saturno están recorriendo el anillo más externo de Saturno, que no es uno de los anillos que vemos en las famosas fotos. Las famosas fotos vemos siempre el anillo A, el B y los anillos más interiores, el C y el D. Aquí estamos hablando del anillo E, que está completamente mucho más fuera y es mucho más ancho, es el anillo más grande, más difuso, Y entonces estas lunas van como atravesando ese, el material de ese anillo. Por eso ese efecto que acaba de comentar, que acabas de comentar, Héctor.
Sí. Y creo que ellos están mirando la cara de la popa, o sea, la parte de detrás de la parte de detrás de la luna, ¿no? Lo cual, bueno, puede tener sus implicaciones. Entonces, encuentran, sí, agua a casco porro, de hecho probablemente es el mayor contribuyente de agua al entorno espacial de Saturno, Encélado, y realmente y poco más. Quiero decir que este artículo está estupendo, nos encanta, o sea, no, las primeras observaciones del James Webb de Encélado parece que es algo así como que muy llamativo, pero luego las conclusiones no tienen mucha chicha, o sea, no da para mucho, sí, mucha agua, pero eso ya lo sabíamos, al mismo ritmo que sabía, y ni siquiera encuentran otras especies, porque ellos buscaron también en el espectro, ¿no? Buscaron rasgos espectrales de otras moléculas, en particular CO2, o sea, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, y etanol, y no encontraron nada de eso. O sea, y bueno, pone una serie de cotas, que no quiere decir que no existan, pero tendrían que ser cantidades menores que el 1%, el 10%, el 4%, el 6% y el 20%. Esos números son el 1% CO2, el 10% CO, el 4% metano, el 6% etano y el 20% etanol, relativo al agua, ¿vale? Que bueno, tampoco son cotas muy rígidas, porque el agua tiene que ser lo más abundante, de lejos. Entonces, que tú digas que no hay más monóxido de carbono que un 10% del agua, bueno, vale, tampoco es tanto. Hago notar que el etanol es un alcohol. Y ojo, porque esto implica, atención, ya estamos empezando a buscar alcohol extraterrestre, ¿eh? No sé cuándo.
Bueno, pero eso Cassini ya lo había encontrado, ¿eh?
Qué mejor biomarcador que es.
Claro. Bueno,
digo claramente, que claramente es habitable en Encélado. ahora sí.
Sí. Pero el James Webb no lo encontró. O sea, que mucho no hay. ¿Vale? Menos del 10% que agua. Entonces, bueno, está bien. Son gente sana, a lo mejor, por allí. No, y quizás la única conclusión así un poquito contundente que ponen es que esas cotas indican que la cantidad de CO2 es sorprendentemente baja, porque uno esperaría, visto lo que se ven los cometas, uno esperaría que sí que hubiera una cantidad detectable de CO2 y que eso probablemente implique un mecanismo de sequestration, ¿no? De carbon, ¿cómo se dice sequestration en español? De captura.
Bueno, secuestro, ¿no?
Secuestro, sí, secuestro queda un poco feo, pero bueno. De captura, diría yo, ¿no? De captura química, captura, sí, del CO2 por parte de la roca, ¿no? Del hecho rocoso. Pues para explicar que no se haya detectado, ¿no? A ver si leo aquí. La frase que ponen, de hecho, que es la última frase de la parte principal del artículo, dice que nuestra cota superior a la abundancia relativa de CO2 al agua da apoyo adicional a la idea de que existe una extensiva captura de CO2 en el core rocoso de Encélado. Probablemente se necesita esto para explicar por qué el penacho está significativamente depleted, desprovisto de CO2 comparado con las observaciones de cometas. Y luego las conclusiones, yo creo que te dicen un poco lo que es el artículo. O sea, las conclusiones parece como cuando termina, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, terminas de escribir un artículo y estás cansado y dices, bueno, conclusiones, ¿qué pongo ahora? Pues esto es un artículo muy interesante que puede abrir ventanas al futuro. Pues básicamente es eso, son dos frases que dice literalmente, estas son las primeras observaciones del James Webb, solo unos pocos minutos de tiempo de integración, casi que como justificándose. Dice, y que demuestran la potencia de este observatorio para caracterizar este mundo oceánico, abriendo una nueva ventana a la exploración de Encélado y los penachos, tal, la preparación para futuras misiones. En general, el James Webb puede dar pistas cuantitativas de las regiones dominadas por vapor y actividad criovolcánica en otras partes del sistema solar. Sí. O sea, una conclusión como muy de... El futuro es muy prometedor, ¿no?
También es cierto que es posible, ellos en una de las entrevistas que ha salido en alguno de los medios, no sé, recuerdo si Villanueva o quién era, comentaba que para ellos había sido una gran sorpresa, ¿no? En esta imagen de Júpiter y de las lunas, observar que en el píxel en el que tenía que encontrarse Encélado había como una pequeña manchita y que al ver el espectro en esa manchita resulta que aparece agua, ¿no? Es posible que ellos cuando encontraran esa primera sorpresa de ver la manchita dijeran, uy, vamos a ver CO2 también. Y la vieran, uy, pues no hay CO2, solo vemos agua. Y se quería llevar un poquito esa decepción y por eso de ahí las conclusiones.
Sí, puede ser. Bueno, bien, a ver, es un primer paso, ¿no? Creo que está estupendo, pero realmente así cosas nuevas tampoco es que nos aporte gran conocimiento nuevo, pero claro, también es verdad que Cassini es que fue allí. O sea, al final esto también te habla un poco de la importancia de ir a los sitios, ¿no? O sea, que por mucho que tengas un telescopio súper potente y tal, resulta que una sonda de hace 15 años construida con tecnología de hace 30, que fue allí in situ, pues claro, te puede dar mucha más información, normal.
Y el punto clave es ese, que lo que se observa es que las cantidades que se está emitiendo son muy parecidas a las que se emitían hace 15 años. Entonces, eso indica que la emisión está sostenida en el tiempo y que las futuras misiones que se van a acercar a analizar en detalle estas lunas, pues con toda seguridad van a seguir encontrando este tipo de fenómeno de manera completamente habitual y lo van a poder caracterizar con extremo detalle.
Sí, exactamente. Que no es algo esporádico ni intermitente, sino que está ahí continuamente, vamos. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, si no tienen más comentarios, podemos ir pasando de tema, si no me interrumpen. Pero si no, pues eso, nos ha dejado Jim Hartle, como digo, colaborador de Stephen Hawking. Nosotros estuvimos hablando, José, si te acuerdas, con nuestro amigo Alberto Rubiño, cuando hicimos aquel especial sobre la física de Stephen Hawking. Ese fue el episodio 153, fíjate tú si no ha llovido desde entonces. A mí me parece que fue el otro día. Y hace mucho de eso, ¿no? Ahí estuvimos hablando de algunos de los papers más relevantes de Stephen Hawking. Y fíjate lo que fueron las cosas, ¿no? Ese episodio que realmente nos tiramos meses para hacerlo porque estuvimos primero planificando, incluso buscando feedback de gente importante, gente que conociera a Hawking. Hablamos con Gary Israelian, no sé. Y resulta que lo publicamos y fue... No llegó una semana antes del fallecimiento del profesor Hawking, ¿no? O sea, cosas de estas casualidades, estas increíbles, ¿no?
De hecho, el publicarlo, ¿no lo publicamos después, unos días después? No, o sea, antes, ya estaba grabado.
Antes.
¿Sí?
Antes. Sí, unos días antes.
Pues yo quiero recordar que explicaste que no fue a partir de la muerte, por eso, si hubiera sido antes, evidentemente. No era.
Bueno, tendré yo que
fue, cotejar la estaba fecha. Listo y que salió la misma semana, un par de días después, pero bueno, fue que me equivoqué.
Tendría que cotejar la fecha. Sí recuerdo decir que habíamos empezado a trabajar en eso desde enero, porque fue cuando se lo nombró profesor, ¿cómo era? Profesor emérito o honorario o algo así, de aquí del IAC. Y entonces cuando empezamos a mover un poco la idea, ¿no? Desde enero. Y esto fue en marzo, o sea que llevamos un par de meses trabajando en la idea. Pero bueno, ahora me dejas con la duda. La verdad es que no quisiera equivocarme. Lo comprobaré. Ahora les dejo a ustedes hablando y me pongo yo a comprobarlo. No quisiera equivocarme con eso. Bueno, y uno de los... ahí hicimos una selección, creo que fue de los 7 papers más relevantes de Hawking para discutir esos 7 papers, y uno de ellos era el de Hartle y Hawking, o Hawking y Hartle, no me acuerdo, de la función de onda del universo, ¿no? Que creo que bueno, va en esta línea de mecánica cuántica y...
Y ese es quizás su trabajo más importante, por lejos. De los trabajos más relevantes de él, con Hawking también, hay uno de los que hablamos bastante acá también, bueno, no me acuerdo el año, pero esto fue en la pandemia, Francis y yo bastante, que fue, quizás se acuerdan aquel artículo de Ethan Siegel que criticaba esa interpretación de pensar la radiación de Hawking, es decir, la radiación de los agujeros negros, como la creación de pares de partículas y antipartículas. Uh-huh. Y decía, no, esa no es la explicación, a pesar de que se abuse en la divulgación de eso, la explicación es otra que tiene que ver con la creación de pares a partir del vacío. En realidad, y habíamos marcado que esa interpretación también es buena, eso que el punto que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque hay otra derivación de la radiación de Hawking que lleva al mismo resultado, de 1976, o sea, 2 años después de la derivación original, que es la derivación de la radiación de Hawking con el método integral de caminos. El primero era el cálculo de lo que se conoce de los coeficientes de Bogoliubov, que es la creación de pares debido a que uno, cuando un observador está respecto al otro acelerado. Y cerca de un agujero negro, si alguien está quieto entre un agujero negro, es por el principio de equivalencia, es lo mismo que estar acelerado, ¿no? Entonces, era una forma de verlo, es la forma en la que Hawking calculó eso, 1974. Pero entre el 74 y el 75 pues hay dos artículos, uno en Communications Mathematical Physics y otro que había salido en Nature. Pero en 1976 salió un artículo en Physical Review de Hartley Hawking, que tampoco es el primer artículo que hicieron juntos, ya habían trabajado juntos en otros temas de relatividad general. Pero en ese trabajo, que es uno de los más citados, diría el segundo más citado de Hartley Hawking, es un artículo en el que ellos rederivan la radiación de Hawking de los agujeros negros a partir de de la integral de camino. Entonces, en ese, si uno mira los detalles de esa derivación, recordemos la integral de camino es la integral de Feynman, anticipada unos años antes por Dirac, que es esta forma, es la formulación de Lagrangiana de la mecánica cuántica, en la cual uno puede pensar que el propagador, es decir, lo que daría la probabilidad de una partícula de ir de un punto a otro, está pensada como que el hecho de que las partículas recorren todos los caminos a la vez, pesados con diferente presencia, algunos más presentes que otros. Entonces, ellos hicieron el cálculo de qué ocurre si una partícula está dentro del agujero negro y sale afuera. Y así calcularon pensar a la radiación de Hawking como esa probabilidad. Uno diría, bueno, pero eso es imposible. Sí, clásicamente ese camino es imposible, pero en mecánica cuántica hay una probabilidad de que ese camino se dé. Lo que clásicamente está prohibido en mecánica cuántica es sumar sobre todos los caminos, incluso los clásicamente prohibidos. Entonces calcularon esa probabilidad usando la integral de Feynman y ellos mostraron que se obtiene el mismo resultado. Y si uno mira los detalles, es esa segunda derivación de la radiación de Hawking la que permite pensar que en realidad eso se debe a una creación de partículas y antipartículas. ¿Por qué? Porque en esos caminos, ir hacia atrás en el tiempo y luego salir del agujero negro y ir al futuro, es uno de los caminos permitidos. Y según la interpretación de Wheeler, aquella interpretación que luego retoma Feynman para formular la electrodinámica cuántica, una partícula yendo hacia atrás en el pasado, en algún sentido, puede ser pensada como una antipartícula. Yendo hacia atrás en el tiempo, puede ser pensada como una antipartícula. Entonces, esa segunda derivación de Hartley y Hawking es la que le da sustancia a esta forma de contar la radiación de Hawking como una creación de pares que se da en la íntima cercanía del agujero negro, donde la antipartícula entra al agujero negro y la otra sale disparada. Ese es un trabajo que tiene mucho más de 1000 citas de Hawking y Hartle, que no es el que menciona Héctor, el que menciona Héctor es el verdaderamente más importante de él. No sé, quizá ustedes quieran contar de qué se trata, pero es alucinante para mí pensar que este trabajo, no el que acabo de hablar, el otro, es Hawking y Hartle dan una idea de cómo pudo haber empezado el universo, cómo pudo haber empezado el espacio y tiempo, ¿no? Y encima es una idea hermosa, no sé si quieren contarlo ustedes.
Antes de eso, déjame simplemente hacer un breve paréntesis para decir que acabo de comprobar lo de la fecha y efectivamente nuestro episodio se publicó, el episodio 153, el 9 de marzo de 2018. Y 5 días después, el 14 de marzo, falleció Stephen Hawking. ¿Vale? Hay una coincidencia temporal, pero ninguna relación causa-efecto, por favor. No creo que le haya disgustado tanto como para causarle perjuicio a serio, su salud.
Si tuviésemos tanto poder, yo me pondría a hablar de cada colega.
Qué bueno. Pues,
qué malvado.
Sí, Francis, iba a comentar. Bueno, déjame decir una cosa simplemente de cosas así anecdóticas, que porque yo no conozco su trabajo. Era bastante mayor este hombre también, Hartle. Yo no sé por qué lo hacía más joven. En mi cabeza pensaba que era un colega más joven que Stephen Hawking, pero nació en el año 39, que no sé ahora mismo Hawking... El 42.
Creo que en el 42.
Sí. O sea, 42. Es incluso mayor Hartle. Sí. Tenía 80 y algo, ¿no? 83 años. No.
Sí, 84. 80, no sé, 80, ¿qué 84. Día nació? Sí, no, pero tenía un tipo como muy jovial, o sea, parecía menos realmente. Yo pensé que era más joven también, nunca miré la fecha, pero de verlo parecía...
Yo también pensé que era más joven que él.
Uh-huh. Sí. Y pues nada, eso, si quieren comentarnos un poco cómo era. Leí por ahí que a la gente, sobre todo sus estudiantes, apuntaban el sentido del humor así un poco ingenioso que tenía, ¿no? En sus clases, que a veces tenía formas de responder a preguntas que eran un poco irónicas, ¿no? Tú habías compartido, Gastón, un artículo de Telescoper, que nada, pone un par de parrafitos de él y menciona esa anécdota, ¿no? Que alguien le había llamado la atención, que le había preguntado que qué curioso, ¿no? Que en cosmología pues aparecían números adimensionales muy grandes, y la respuesta de él era, traduciendo así mal y pronto, algo así como que sí, es una propiedad que tienen los números, que algunos de ellos son más grandes que otros.
Telescoper en Twitter es Peter Coles.
Okay.
El blog se llama In the Dark, en la oscuridad.
En la oscuridad, sí. Es verdad, lo hemos mencionado aquí en alguna otra ocasión, ¿no?
Si queréis, comentamos lo del famoso artículo este de la función de onda del universo, que sobre todo es súper famoso porque es la parte final del famoso libro de Hawking, de La breve historia del tiempo, que es la parte que todo el mundo se queja de que no entiende. O sea, todo el mundo que intentó leer el libro, porque hay muchísima gente que tiene el libro en casa, en la biblioteca, fundamentalmente porque durante una época se regalaba. Siempre que había que colecciones de libros de divulgación científica, el primero era el de Hawking, y siempre el primero es como regalado con el periódico que te lo, y después los demás los tienes que pagar, y entonces todo el mundo tiene el primero, pero muy poca gente se lo ha leído, ¿eh? El libro de Hawking se vendió muchísimo, pero se lo leyó muy poca gente. Los aquí presentes probablemente todos no lo hemos leído, ¿no? Y el último capítulo es el que menciona su famoso viaje al Vaticano a dar una conferencia delante del Papa, supuestamente invitado a una conferencia de cosmología organizada por el Vaticano, supuestamente invitado para hablar pues del origen del universo, ¿no? No sabemos cuál es el origen, pero existe claramente un origen, es decir, el universo está creado. Y lo que comenta Hawking en el libro es que en lo que él presentaba allí era este trabajo con Hartel, en el que ellos lo que plantean es todo lo contrario, que el Big Bang es como el polo norte de la Tierra. El polo norte es un punto especial, y aparentemente distinto del resto de la Tierra, una vez que tú miras la Tierra desde fuera. Pero si tú estás dentro de la Tierra, tú estás cerca del polo norte y tú estás caminando, tú vas andando, atraviesas el polo norte y no te das cuenta de que has atravesado el polo norte, ¿no? Si no tienes una brújula, si no tienes un GPS, no sabes cuándo estás cruzando el polo norte. Ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y lo que planteaba este artículo es que pasa algo parecido con el instante inicial del Big Bang, ¿no? Que el Big Bang puede ser también una región regular en la que realmente no haya ningún tipo de singularidad, ¿no? Y si que eso recuerdo, puede ser una...
Corríjame si me equivoco, que lo que decía era que es una singularidad específica al sistema de coordenadas que tú has elegido. O sea, el polo norte, en nuestro sistema de coordenadas, que ponemos el origen de coordenadas esféricas, tal que el polo norte está ahí, pues es el punto singular, pero también podríamos haber cubierto la Tierra en unas coordenadas, ¿no? De forma que el polo estuviera en Málaga. Y entonces el punto singular sería Málaga. Pero no es una singularidad física, porque
ese punto es igual que hacerle otro, ¿no? Pero hay que hacerle algo al tiempo. Hay que hacerle algo al tiempo, ¿no? Que es que el tiempo se vuelve, por decirlo de alguna forma, una variable imaginaria, en el sentido de los números imaginarios, en los comienzos del universo. Eso también puede ser pensado como un truco matemático para calcular la probabilidad de un efecto túnel, que en este caso el efecto túnel, como estamos hablando de la función de onda del universo, es la misma creación del universo a partir de la nada. Es un cálculo de lo que se conoce en física como instantón, porque el tiempo se vuelve imaginario y pasa a ser una coordenada espacial, y entonces es una solución a las ecuaciones de campo que ocurre en un instante. Pero, bueno, no sé si...
Sí, una de las cosas que quizás... Bueno, yo creo muy brillante de Hawking en estos trabajos, bueno, de Hartle y Hawking, pero Hawking fue el pionero de este tipo de aplicaciones, que es, puede parecer raro, pero es que en teoría cuántica de campos, ese truco, digamos, el de la necesidad de hacer un cambio del tiempo, lo que se llama una rotación de Wick, y tomar el tiempo imaginario, es imprescindible, técnicamente es imprescindible, ¿no? Para muchos cálculos. De otra manera los cálculos no convergen, no dan un resultado finito, y en cambio de este modo dan un resultado que además coincide con lo que luego uno mide en los aceleradores de partículas. Por lo tanto, pareciera ser una operación que tiene, bueno, que de alguna manera la naturaleza cuántica del tiempo, no sé, es acorde a ese tiempo imaginario. Entonces Hawking dice, igual que en el cálculo de la radiación de Hawking, de alguna manera lo que dice es, no sé cuantizar la gravedad, pero hagamos lo más conservador que podríamos hacer, que es escribo la integral de Feynman para la gravedad, ¿no? Que, como hago con el resto de las interacciones, y aplico lo que hago con el resto de la integral funcional en teoría cuántica de campos, que es hacer el tiempo imaginario. Entonces, al hacer el tiempo imaginario, bueno, evidentemente eso vale sobre todo en el origen de cuando el universo tenía curvaturas muy grandes, ¿no? Si uno tira para atrás la historia del universo, en algún momento lo que las ecuaciones te dicen es que el universo era muy, muy pequeño y por lo tanto la curvatura era enorme. Y ahí cabe, tiene mucho sentido aplicar este truco. Y lo que le ocurre de alguna manera es que lo que sería una singularidad se convierte en un casquete esférico, por así decirlo. Entonces, el propio instante inicial se convierte en en lo que decía Franz, sino como en el polo norte o polo sur de un casquete esférico. Luego, en la integral funcional, también es cierto que cuando uno aplica este tipo de trucos, pegando con lo que luego dijo Gastón, también en teoría cuántica de campos aparecen soluciones que se llaman instantones, que son justamente soluciones que ocurren en un instante del tiempo, o sea, no son localizadas espacialmente pero que persisten en el tiempo, sino que son localizadas en el espacio y el tiempo, y de alguna manera este trabajo de Hartle y Hawking es creo que lo más cercano que hay a la demostración de que el universo pudo haber surgido solo, sin que nadie le dé alta clave.
A mí me gusta buscar la analogía porque el cálculo se parece mucho incluso matemáticamente, incluso tanto es así que este cálculo del que voy a hablar ahora lo aprendí leyendo un libro de Hawking que parecía no tener nada que ver, que es lo que se conoce como efecto Schwinger. El efecto Schwinger es la creación de un par de un electrón y un positrón a partir de la sola presencia de campo electromagnético. Yo pongo un campo electromagnético, eléctrico o magnético o electromagnético, muy, 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 muy intenso, y eso cuando llega a tanta energía, tanta densidad de energía que al menos supera el doble de la masa del electrón, porque necesitas al menos crear un par de electrones y positrones, uno crea un electrón y un positrón a partir de solamente el campo electromagnético. Ese cálculo, ese efecto se llama efecto Schwinger. Y una forma, una manera de calcularlo, o al menos calcular su contribución más importante, es pensar en el cálculo que en el momento de la creación del electrón y el positrón, el tiempo se volvió imaginario por un momento. Una de las soluciones es que de lo que le hace un campo electromagnético a un electrón y un positrón es acelerarlos en direcciones distintas. ¿Por qué? Porque uno está cargado eléctricamente y el otro negativamente y uno positivamente. Entonces, crea dos cargas eléctricas con signos distintos, en presencia de un campo eléctrico, por ejemplo, van hacia lugares distintos. ¿Pero qué pasa si el tiempo se vuelve imaginario en ese cálculo? Bueno, la versión con tiempo imaginario de esto que acabo de decir es que antes no hay nada y de repente hay un par de electrones y positrones que salen disparados. Ese cálculo se conoce como instantón. Bueno, el análogo a eso, no para el campo electromagnético, sino para el campo gravitacional, es la creación de algo. Pero como el campo gravitacional tiene, por decirlo de alguna forma, energía negativa, la creación de ese algo es todo el universo. Es decir, se puede pensar como la creación del universo, se puede pensar como una suerte de efecto Schwinger del campo gravitacional latente y que de repente, por un cálculo similar al de efecto Schwinger, este cálculo de instantón, de golpe aparece el universo, que es, recordemos que la gravedad es el espacio-tiempo, así que aparecer el universo significa aparece el espacio y el tiempo. Por eso es que decía Francis, es como el polo norte. O sea, antes de no tiene sentido, creo que corregime Francis si me equivoco, pero es esa, ¿no? La frase de Hawking, algo así como, no tiene sentido pensar qué hay antes del inicio del tiempo, porque como no tiene sentido preguntar qué hay al norte, el polo norte. Pero es escurridizo, matemáticamente uno puede hacer el cálculo, pero pensemos, estamos pensando en un punto sin espacio y un instante sin un antes, ¿no? Es muy escurridizo.
Sí, sí. El día sin ayer. Bueno, pues nada.
Estos son los trabajos más famosos de Hartle, pero hay muchos más. Hartle ha trabajado muchísimas cosas durante décadas, ¿no?
Sí, también con Kip Thorne tiene trabajos importantes.
De hecho, trabajó con Kip Thorne, ¿no? Antes que trabajar con Hawking. Conoció a Hawking cuando Hawking visitó a Kip Thorne en California y fue cuando se conocieron. Y a partir de ese momento estuvieron colaborando bastante entre ellos, pero ya había trabajado Hartle con Thorne.
Uh-huh. Ahí en Archives él tiene una serie de artículos, no de física, sino de memorias, recuerdos, anécdotas con físicos famosos. Tienen con Hawking, ciertamente, tienen con Thorne.
Son los últimos.
Y está con Feynman y cosas así.
Sí, son los últimos, justo. Estaba fijando el último que publicó.
Ah, okay.
He visto por ahí también que ha trabajado en un tema, en una interpretación de la mecánica cuántica que se llama de las historias compatibles o las historias consistentes o algo así, ¿no? Que bueno, esto me recuerda a lo que decía Francis, de que igual que cada físico de partículas tiene que tener su predicción de una partícula nueva, pues cada teórico tiene que tener su interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, pues Hertel tenía la suya. Así que es
Sí,
como.
se está poniendo de moda. Muchos teóricos ya con la edad, cuando llegan a cierta edad, deciden que tienen que retornar a los fundamentos de la cuántica, ¿no? Como que recuerdan que es un problema que no está resuelto y se ponen a repensar y a verbalizar con. Y claro, tienen que. Claro, si te estudias 200 interpretaciones de la cuántica, descubres que la clave para proponer una nueva interpretación es encontrar palabras que no hayan sido usadas, o darles un nuevo sentido a palabras ya usadas. Eso es lo que hacen muchos filósofos, con perdón, Gastón, pero hay muchos filósofos que hacen eso, ¿no? Se estudian la parte lingüística de lo que han dicho otros filósofos y lo que plantean es el desvelar nuevas palabras para describir cosas ya conocidas, pero con matices. Y entonces, como está matizada, porque esa palabra no es la misma,
Igual
pues
estoy de acuerdo,
estudian la nueva teoría.
Con vos igual. No, puedo hablar mal de mí un segundo, pero no por esto de filosofía. Yo me sentí. A ver, me pasa lo siguiente, voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando yo era chico, a principios de los 90, tocaba el bajo, me dedicaba a eso. Toco el bajo todavía, pero digo, en esa época era lo que quería hacer. Y me acuerdo, iba mucho a estudiar y estudiaba bajo, iba a clínicas de bajo. Una vez fui al Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires a ver una, en ese momento no era de la UAD, creo todavía, no me acuerdo, a ver una clínica de Guillermo Badalá y lo veo tocar el bajo y digo, no, no, yo no puedo tocar más, esto no. Me deprime, me deprimía. Bueno, lo mismo me pasa con estos trabajos de Hertel y esta gente, ¿no? Uno le preguntan, what are you working on? Y uno le contesta, no, estoy estudiando si la inclusión de la representación complementaria en el espectro de la teoría de cuerdas. Pues, como decía Paul Valéry, la gloria de un hombre exige que su mérito pueda ser expresado en pocas palabras, ¿no? En comparación a estos tipos, ¿de qué estás trabajando? No, estoy calculando la función de onda del universo.
Y ya está.
Punto.
No hay más
Al
preguntas,
lado de
señoría.
eso, uno dice, ¿qué estás calculando? No, bueno, hay un ejemplito.
Claro.
En esto de la mecánica cuántica estuvo trabajando también con otro grande, que es Murray Gell-Mann,
Bien,
en
cierto.
Santa Fe.
Fue
Tiene
su
mucho.
profesor, ¿no? O sea, creo que es su director de tesis o algo así, si no recuerdo mal.
Ah, no
¿No
estoy
fue
seguro.
Gell-Mann? Creo que sí.
Iguales son trabajos de la vejez, ¿eh? Como decía Francis, uno no se puede trabajar esos temas cuando está haciendo un doctorado si quiere sobrevivir en el mundo académico.
Vale. Voy a buscarlo porque me suena haber leído algo sobre esa conexión en algún momento, pero ahora viendo que no. Bueno, no lo sé. Tendría que mirar a lo mejor en la.
Hablando de conexiones mientras buscas, bueno, Schwinger fue un tipo muy prolífico en estudiantes y los llamados Schwinger Boys, porque creo que el 100% son del género masculino. Y uno de ellos, que fue Bryce DeWitt, junto a John Wheeler, el que fue director de tesis de Feynman, escribieron esta ecuación, el equivalente a una ecuación de Schrödinger, pero para la función de onda del universo. Me parece algo. A mí siempre me resultó todavía, me resulta como muy pomposo y sorprendente que se pueda hablar en esos términos, pero la idea es tener una ecuación, justamente, digamos, la ecuación de la función de onda del universo es estudiando el comportamiento de esa función, donde llegan Hertel y Hawking a estas conclusiones que mencionamos antes. Pero preexistía esta ecuación que se llama de Wheeler-DeWitt, que se supone que es una suerte de ecuación de Schrödinger para la métrica espacio-temporal.
No veo información, aunque veo un comentario de Francis diciendo que sí que le había dirigido la tesis. No sé, lo que
Sí,
veo en la Wikipedia
la
es que.
tesis está en Spires, y entonces puedes ver el supervisor y ves que es Hellman.
Ah, vale. Muy
Ok.
bien. Pone el
advisor Murray Hellman.
Francis, Wikipedia.
Sí, exacto.
Bueno, lo he buscado directamente en Inspire, que es
Ok.
Inspire
Sí, pero hay que.
O sea, que mejor incluso que la Wikipedia, pues son fuentes
No,
más
por eso
directas.
digo, Francis Beats
La
Wikipedia,
Wikipedia, la
digamos. Porque
Wikipedia
si
le
buscas en Wikipedia no lo encontrás, Francis te lo dice.
La Wikipedia le pregunta a Francis.
Claro. Sí que,
Bueno.
digamos, para complementar un poco, no sé si Gastón las veces que lo haya visto a Hertel, obviamente en la última etapa de su vida, ¿no? Porque lo hemos visto, por eso somos más jóvenes. A mi gusto, cuando escuchaba sus últimas charlas, yo por ejemplo recuerdo cuando fue el cumpleaños 70 de Hawking, que él dio una charla allí. Bueno, como también ocurre mucho en muchos otros científicos, y por eso hay que ser siempre cauto a la hora con el principio de autoridad, se vuelven como que se obsesionan con sus propias ideas. Y Hartle y Hawking, a partir del trabajo con Hawking, bueno, incluyendo muchos artículos con Hawking, con muchísimo menos impacto que estos que mencionábamos, siguieron trabajando en algo que se llamaba la propuesta de no frontera, de universo sin condiciones iniciales.
Universo sin fronteras suena a una ONG chulísima.
Suena a una ONG, sí, sí. Sí, la idea de justamente de los problemas que resuelven Hartle y Hawking, y luego Hartle dedicó digamos, muchísimos trabajos a ello, obsesionándose, diría yo, en exceso, creo yo. Está bien, la motivación es interesante, no sé si la única manera en la cual un universo puede crearse a sí mismo es si no tiene condiciones iniciales. Porque si las tiene, alguien las puso, digamos, o de alguna manera fueron heredadas de alguna cosa previa. Entonces, digamos, buscó de explotar esa idea, y por lo menos yo lo recuerdo en 2012 cuando dio esta charla, como algo en lo cual ya, no sé, parecía abstruso y difícil de seguir exactamente hacia dónde estaba yendo.
Bueno, pues nada, descanse en paz Jim Hartle, y si les parece, nosotros también hacemos un descansito, no tan, en fin, no tan intenso y profundo, pero por lo menos para tomar un cafecito y volver con las pilas cargadas después de la pausa, si les parece. Aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles como siempre que tienen la versión completa. Ahora viene la parte de los agujeros negros, y luego chorros relativistas, y luego más cosas interesantes. Eso lo pueden encontrar en la edición del podcast, que ya saben que tenemos en la cara B toda la parte extendida en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.